de países que patrocinan el terrorismo es ahora uno de los factores clave que impulsan la profundización de la crisis humanitaria en Cuba. Añadió que las restricciones a la asistencia y a las finanzas extranjeras han ayudado a paralizar la economía cubana y aislar al pueblo cubano del sistema financiero global. Cohen dijo que como resultado, el crecimiento del sector privado se ha visto gravemente obstaculizado y muchos cubanos en el extranjero enfrentan dificultades para llevar dinero a sus familias en casa. Las terribles condiciones económicas resultantes han provocado un aumento de la migración cubana a Estados Unidos, lo que solo ha empeorado la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo. Opinó además que Cuba ya no es la amenaza para Estados Unidos que era en los años 60 y que levantar las sanciones no es un respaldo a las políticas del gobierno de Cuba, sino un reconocimiento de que el enfoque actual le ha fallado al pueblo cubano.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este paso de Martí Noticias, Venezuela Hoy, para analizar lo que está ocurriendo y sobre todo la situación en particular de los ciudadanos de a pie, de lo que está ocurriendo y también de los presos políticos. Está en el panel Daniel Romero, analista político. Desde Venezuela, desde Caracas, está Marta Tineo, abogada también de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y desde Colombia, el abogado y también defensor de derechos humanos, Seir Mundaray. Bueno, quiero comenzar contigo, Marta, desde la capital. El tema de presos políticos, comenzamos un año 2024 nuevamente, con las dificultades y quizás con perspectivas nada agradables para esta comunidad. ¿Qué nos dices? ¿Cómo se está viendo, cómo la están viviendo en Venezuela y cómo se puede analizar y contársela al mundo?
Sí, muchísimas gracias por el contacto. Saludos a los colegas que me acompañan. Efectivamente, empezamos un año con... según registros de nuestra organización, 287 presos políticos en Venezuela. En el mes de diciembre se produjo la excarcelación de 24 presos políticos, solamente 24, y quiero ser enfática en esto, porque ciertamente hubo la liberación de ciudadanos norteamericanos que estaban presos en Venezuela, pero por delitos no políticos, por causas no políticas, ¿no? Entonces, por eso se llevó a digamos, mediáticamente, las autoridades venezolanas manejaban un número de más de 30 liberaciones de presos políticos, pero en realidad solo 24 de ellos estaban por causas políticas. Y también insistir en que no se trató de libertades plenas, sino que la mayoría de los casos, y es algo en lo que estamos haciendo seguimiento, se trató de excarcelaciones, pero en la mayoría de ellos, si acaso no en todos, se mantienen en procesos judiciales. Es decir, la espada de Damocles sigue tras ellos, porque definitivamente hay unos que tienen regímenes de presentación ante tribunales, es decir, se trató de medidas sustitutivas a la privativa de libertad. Más allá de eso, insisto, hay 287 presos políticos hoy en Venezuela, según registros de nuestra organización. Tenemos reporte de al menos 4 personas en desaparición forzada, 4 militares de cuyo paradero no se tiene información. Entonces, la situación en lo absoluto mejoró. Estos procesos de liberaciones, pues, terminaron siendo, pues, una vez más, apenas el canje de unas fichas a las que el gobierno nacional les dio, digamos, un valor distinto en contraste con el resto. Tenemos más de 35 presos políticos con enfermedades terminales. Estoy hablando de cáncer en etapas terminales, personas que han sido desahuciadas por los propios médicos de las autoridades que los han evaluado. Sus vidas, pues, terminando en prisión, así que tememos porque muchas personas o que el número de personas que han muerto en custodia del Estado estando en prisión política se incremente próximamente. Tenemos mujeres presas políticas, tenemos una Ermilendri que necesita urgentemente ser intervenida para no perder definitivamente la capacidad de caminar. Es decir, que amanecemos con la misma situación, con la misma tragedia de los presos políticos. Vemos además una narrativa sumamente desalentadora en todo lo que tiene que ver con garantía del derecho a la asociación. Ya ayer el reciente reelecto presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciaba pues la segunda discusión de la ley que pretende criminalizar la gestión de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Todo esto ante un eventual año electoral. No tenemos noticia de las habilitaciones o inhabilitaciones de los candidatos a la competencia presidencial. Es decir, una Venezuela que parece bien complicada en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con la situación de presos y con la situación y con el cierre cada vez más crítico del espacio cívico en nuestro país.
Bueno, es lamentable escuchar esto, porque además entonces esto lleva a la censura y la autocensura, el trabajo que están haciendo gente como Marta Tineo. Zahir, te pregunto, tú estás en Colombia, estamos a distancia, sin embargo impacta el saber que el régimen sigue avanzando para callar las voces de aquellas personas que claman por la libertad y que piden pues justicia para pues nuestros ciudadanos. Fíjate, y esto se enmarca en unas declaraciones recientes del dictador venezolano Nicolás Maduro, que dice que él no va a hacerle caso a ningún acuerdo de Barbados hasta que no le levanten todas las sanciones en Estados Unidos, algo que no va a ocurrir porque hay sanciones que además son del Departamento de Justicia vinculadas a narcotráfico y lavado de dinero y que no están en manos del Ejecutivo, de la Administración Biden. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto?
Bueno, la lectura es bastante compleja. Yo coincido con Marta en que precisamente nos encontramos ante un año clave en materia de derechos humanos. Los retrocesos son evidentes. El cierre del espacio cívico avanza muy rápido. Yo creo que eso no lo ha medido la comunidad internacional. No se ha percatado que efectivamente Maduro tiene una planificación en este año para cerrar toda aquella actividad que le resulte incómoda, y gran parte de esta actividad incómoda es la documentación de los presos políticos y las personas que están presas. Además que fíjate que estas 36 detenidos que tienen problemas de salud grave, es casi que una muerte programada. El régimen lo sabe, tiene los informes médicos, tiene los informes médicos forenses, tiene absolutamente toda la documentación que le permite tomar decisiones de carácter humanitario a las cuales está obligado conforme a estándares de Naciones Unidas, y no lo hace, y no lo hace precisamente porque forma parte de ese mensaje de barbarie que envía de manera permanente. Es decir, inclusive sabiendo que una persona está en grave estado de salud, puede permanecer allí hasta su muerte. Así que es muy grave ese mensaje que envía, y además subir cada vez más la vara de negociación. Es decir, Maduro está pidiendo inclusive el levantamiento de las sanciones personales, no las sanciones sectoriales, y esto es bueno escindirlo, separarlo, Alejandro. Esas sanciones, muchas de las sanciones que quedan vigentes tienen que ver con personas, con individualidades, con sujetos que han violentado derechos fundamentales, que han estado vinculados con crimen organizado transnacional, que tienen esquemas de lavado de activos, que además algunos tienen persecución de carácter penal. Es decir, que no se trata solo de sanciones desde el punto de vista administrativo por la UPAC. Entonces, él quiere que toda la organización criminal que detenta poder en el Estado tenga plena libertad de actuación, no solo de lo penal, sino de lo administrativo, y no hace ninguna separación entre aquellas sanciones que tiene el Estado y aquellas que tienen los sujetos. De modo que es muy ingenuo pensar que bajar la presión puede tener algún efecto. De hecho, estas pocas liberaciones tenían que ver prácticamente con un canje, pero ya no se ve ningún incentivo para que este mecanismo permanezca, de modo que Maduro pueda seguir liberando personas que están ilegítimamente detenidas. Y eso es importante decirlo. Además de que avanzan las fórmulas de utilización del sistema de justicia para la persecución. Esto no, yo creo que tenemos ahora un ministerio público, unos tribunales más alineados con la persecución, tenemos una contraloría más alineada con la persecución, de modo que no queda ningún resquicio institucional que pueda restituir derechos en Venezuela. Así que el 2024 empieza muy mal desde la perspectiva de una evaluación de lo que son el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Y ahora, de último, Daniel Romero, como analista político, conocedor de la política interna venezolana, por muchos años estuviste cerca del expresidente Carlos Andrés Pérez haciendo trabajo, y aquí también sigues el tema. Después de escuchar a Zahir y a Marta Tineo, ¿qué piensas tú que sigue para Venezuela, o cuál es la expectativa que tienes tú, según tus análisis, para este 2024?
Mira, creo que es tremendamente clara el análisis que hace tanto Marta como Said de la situación, y del mal presagio que está sobre Venezuela. Pero más que un mal presagio, yo diría que es el mantenimiento de una situación que vivimos desde hace más de 22 años. Y esa situación es que sencillamente en Venezuela existe un régimen totalitario que no está dispuesto ni a cumplir con ninguna norma que tenga que ver con los derechos humanos, ni muchísimo menos a dejar el poder por ninguna vía, salvo por la vía violenta. Entonces, esa situación, pues lo que nos hace es presentar un escenario tremendamente lúgubre, en donde lamentablemente todas esas voces de nueva seguridad en Venezuela, de que las cosas se arreglan, etcétera, etcétera, pues pasan directamente al basurero, porque en Venezuela lo que se está viviendo es una situación en donde se está fortaleciendo al régimen. Lamentablemente para Venezuela y para Latinoamérica y para los Estados Unidos, la administración Biden ha entrado en una negociación directa con el régimen de Maduro en virtud de que este se fortalezca y se entronice en el poder, porque no hay otro resultado que ese. Todas estas supuestas ¿cómo se llama? Levantamiento de sanciones, lo que ha sido es una medida publicitaria que lo que ha llevado adelante es un canje para ellos recuperar a una serie de individuos, como es el caso en el pasado de los narcosobrinos y ahora de Alex Saab, por unos canjes que no favorecen en absoluto a Venezuela, por el contrario, la perjudican, y que a los Estados Unidos tampoco le crean mayor interés, sino sencillamente lo que está más que los canjes es toda la apertura que se está haciendo, porque la economía venezolana, en términos de las empresas extranjeras, está volviendo. Y esa economía no va a favorecer sino al régimen, de manera de que lo que al favorecerlo, lo que va es a entronizarlo en el poder, y por lo tanto el tema de los derechos humanos, eso que explica también Marta, de todos los presos políticos, de lo que dice Said en referencia a que no es posible, pues que existen todas las condiciones para que le sean otorgados beneficios y no se les dan, pues fíjate que las organizaciones internacionales, específicamente las Naciones Unidas, no dice absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Las ONG internacionales que viven alegando de la violación de derechos humanos por una serie de cosas que realmente no tienen trascendencia, en estos puntos importantes no aparecen por ningún lado, y la justicia, lamentablemente, si la estamos viendo, que es utilizada en países del primer mundo como arma de persecución política, pues en Venezuela por supuesto que eso ya es una cosa normal, y además ahora se sentirán guapos y apoyados, porque no son los únicos que lo hacen. Ya los países del primer mundo también están utilizando la justicia para perseguir políticamente. De manera de que el escenario no es el que nos gustaría, es un escenario negativo, es un escenario sumamente complicado. Y toda esta ilusión de las elecciones del 24 y de María Corina, pues cae en no más que eso, una ilusión, una quimera, porque al final del día ella no va a ser candidata y aún llegando a serlo, no va a ser presidente, porque no van a haber elecciones limpias.
Marta, tú que estás en Venezuela, ¿cómo se vive este escenario que describe también, o que han descrito ustedes tres en este panel de Venezuela hoy? ¿Cómo se vive desde el propio país, viendo las afectaciones, las carencias, las protestas de los sindicatos, de los maestros nuevamente? Ayer escuchaba una declaración de uno de ellos, decía, nos han empobrecido a un nivel impensable. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo se mueve una abogada en medio de toda esta situación que ustedes están narrando, que además parece asfixiante?
Sí, es realmente asfixiante. Importa aquí decir que el salario mínimo en Venezuela se mantiene por el alrededor de los $4 mensuales. Y eso es pues claramente, o es muy lógico entonces entender que estamos en una Venezuela cada vez más empobrecida, independientemente de esas burbujas y de ese supuesto apertura económica que se exhibe, pues sabemos que al final eso gira en torno a los grupos que se mantienen en el poder, el dinero pues que se va moviendo entre esos grupos, pero que eso de ninguna manera, o que a ese crecimiento o a esa apertura económica no tiene acceso más del 80 o 90% de la población venezolana. Yo me temo que ante escenarios tan desalentadores como el que nos compartía Daniel, pues en Venezuela lo más probable que vaya a ocurrir en el transcurso de este año es un nuevo movimiento migratorio masivo y quizás mucho más escandaloso de los años anteriores. ¿Por qué? Porque justamente ante esa ilusión, esa quimera, como la calificaba Daniel, de un año electoral en el que eventualmente por vía electoral pudieran producirse cambios en el sistema político venezolano, al ver que eso efectivamente no se haga posible, pues sin duda la población venezolana va a seguir huyendo del país. Entonces, yo me temo que aquí lo que viene es una nueva ola, quizás mucho más grande, de venezolanos huyendo de la crisis de Venezuela, un país entonces envejecido, está quedando solamente los adultos mayores, la gente más empobrecida, la gente que no tiene ya posibilidad de hacer nada, una Venezuela que se está agotando diariamente, y en el caso de los defensores que nos mantenemos acá, pues acompañando a las víctimas, documentando esta situación, informando a los organismos internacionales de lo que sigue ocurriendo en Venezuela, pues ese riesgo inminente de ser ilegalizado, de ser criminalizado y de alguna manera encabezar actualmente esa lista de enemigo interno. Es decir, nos tememos que ahora pues esa política de represión y de persecución sea direccionada precisamente a los abogados, defensores y activistas de derechos humanos que nos mantenemos en el país. Y al final eso no solo nos victimiza a nosotros de forma directa, sino que está revictimizando a quienes se benefician de nuestro trabajo, a las personas que al final son las que reciben este apoyo que nosotros pues de muchas maneras pretendemos ofrecerle. Entonces, es una situación verdaderamente complicada. Nosotros mismos a lo interno del movimiento de derechos humanos en Venezuela estamos evaluando la situación, estamos viendo de qué manera, porque nos tememos una situación, y lo digo con mucha responsabilidad, similar a lo que ocurrió en Nicaragua. Entonces, ante ese escenario, nosotros mismos estamos evaluando, bueno, cómo pudiéramos nosotros mantenernos como movimiento trabajando dentro o fuera de Venezuela para no abandonar definitivamente a las víctimas, que son las beneficiarias de nuestro trabajo.
Zahir, están escuchando ustedes a Marta Tineo y está en Venezuela, y esto es el peor temor, y ojalá que no ocurra, porque sería desastroso para la lucha por la libertad de nuestro país. Zahir, ¿cuál es tu peor temor con respecto a Venezuela?
Mira, bueno, tengo muchos, Alejandro, pero quiero rescatar brevemente algo de lo que decía Marta. Esa migración masiva no es que se espera, está ocurriendo. ¿Okay? Yo atiendo acá en una fundación a migrantes venezolanos. Ayer nada más venían llegando una cantidad de jóvenes que venían de Barquisimeto caminando, y en esa desinformación aspiraban a ir a Ecuador caminando, Ecuador con todos los problemas que tiene. No existe ya un programa migratorio para acoger de forma masiva en Colombia, ha sido cerrado el Estatuto de Protección Temporal. Así que cada vez los migrantes que salen se consiguen en peores condiciones, y eso es una de las cosas que temo más. Cuando me hablas de temores, es esa revictimización, es decir, gente que huye de un cataclismo, que es lo que ocurrió en Venezuela, y se consigue el rechazo de toda la región. Ya en Colombia no existe un programa de regularización, están en una situación irregular, al margen de cualquier oferta institucional, no pueden pasar de Ecuador hacia abajo caminando o las vías regulares, porque les piden visado y pasaporte, cuestión que no tiene la mayoría de los venezolanos, y en dirección al norte hay un gran tráfico de personas en el Darién. ¿Qué temo lo que está ocurriendo? ¿Qué es la victimización? ¿Cuántos venezolanos están muriendo en el mar? ¿Cuántos están muriendo en el Darién? No hay contabilidad de eso. El servicio exterior de la dictadura venezolana no responde, no los apoya, no los ayuda. Y lo que estoy temiendo está ocurriendo, que es precisamente que ese empobrecimiento de diseño, porque esto no es un empobrecimiento normal, producto de una situación económica caótica, no. Eso está diseñado para que la gente huya y para que el resto de los que se quedan en el país precisamente pasen toda la vida en una situación de supervivencia y no puedan articularse a favor de los derechos. Quienes se articulan a favor de los derechos, esta ONG es tan valiosa, como lo hace Marta in situ y otros compañeros, como hacía Terelli ayer, haciendo su parte de los presos políticos, son ya situaciones absolutamente extraordinarias, de modo que el régimen va arrinconando el movimiento de derechos humanos, va arrinconando, y no hablo de activistas de derechos civiles y políticos, estoy hablando de derechos ambientales, grupos indígenas, movimientos sindicales, etcétera. Todos van quedando marginados de la sociedad y mantienen a la sociedad entretenida con sus shows mediáticos, con uno que otro concierto, y además le meten el tema de la supervivencia, haciendo cola para gas, cola para gasolina, cola para alimentos. Así que han diseñado un Estado para el control, y eso es lo que temo, que se consolide ese diseño de control y que los venezolanos que están saliendo tengan un sufrimiento igual o mayor que el que tienen en Venezuela, porque lo estamos viviendo acá en la región. Yo que trabajo con temas de migración, por ejemplo en Colombia, ya no hay fórmulas de regularidad, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a tener un documento, tal vez se mantienen los programas de la niñez para la educación, pero el resto de los programas se han venido eliminando paulatinamente, así que el sufrimiento del migrante, además de la persecución, la estigmatización y la xenofobia, es una situación muy compleja que hay que ver en contexto, y el contexto latinoamericano es de cierre de puertas para la migración.
Ahora, te repito la pregunta, Daniel Romero, porque definitivamente hay temores como venezolanos y que trabajamos de cerca con la noticia, y ustedes que en la especialización de sus trabajos también hacen llegar al mundo entero. ¿Cuál es para Daniel Romero, como analista político, el peor temor para nuestro país, Venezuela, en los próximos meses? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos llevan en estos 12 meses del 2024?
Fíjate que yo no veo ningún acontecimiento, digamos, extraordinario en los próximos meses. Sencillamente esto se va resolviendo de una manera muy acompasada, y ellos van tomando cada vez más poder, van apretando cada vez las tuercas más, y se van asentando mejor en el sillón del poder. De manera de que yo no veo una situación extrema, digamos, extraordinaria que se vaya a presentar. Es decir, lo que está pasando es lo que está pasando. Esa burbuja existe, y la burbuja beneficia al gobierno, beneficia a todos aquellos allegados al gobierno y a un sector muy pequeño de la población, y específicamente en Caracas. Pero hay un recrudecimiento de la inversión o del interés de inversión extranjera en Venezuela. Eso va a mover la economía, y ciertos sectores de la población muy pequeños, que yo ni siquiera creo que llegue al 80 o al 90, como decía Marta, yo creo que solamente eso está entre el 3 y el 5% de la población que tiene capacidad de subsistir, y que de ese 3 o 5% hay una gran cantidad, no sé si es un 1 o un 2%, que subsiste de ahorros. Gente que tuvo la posibilidad de tener algo y que eso es lo que lo está manteniendo en Venezuela. Pero realmente en Venezuela yo no veo ninguna situación especial. ¿Qué puede suceder? No va a haber un alzamiento militar porque no existen capacidades para eso. No va a haber un alzamiento cívico porque tampoco la hay. La gente tiene que estar preocupada de ver cómo come. Entonces, no, por ese lado no hay ninguna cosa que vaya a pasar. La aplicación de la persecución a través de los organismos judiciales, pues se lleva a cabo con regularidad y sin ningún tipo de tropiezo. Y en cuanto a la comunidad internacional, está abocada a temas tan sumamente trascendentales para la humanidad en este momento, que lo último que puede acordarse es de Venezuela. En cuanto al temor de Marta de que vayamos a llegar a ser como Nicaragua, tengo que decir una cosa que me parece que es prudente decirla, que es que no vamos a llegar sencillamente porque Maduro y la administración Biden tienen un arreglo, y ese arreglo tiene que beneficiar de alguna manera a la administración Biden. Por lo tanto, ellos no van a caer en ese extremo que ha llegado Ortega, porque ellos tienen que mantener una vía de comunicación y una vía de negociación para poder mantenerse en el poder y poder seguir ampliando la apertura económica en Venezuela.
Marta, pero yo sí creo, coincido contigo, a pesar de estar de acuerdo con el análisis de Daniel, en que cada vez vamos a peor y pareciera que la persecución que se puede iniciar en cualquier momento hacia ustedes, los defensores de derechos humanos, de las organizaciones que trabajan en pro de ello, pudiera pues convertirse en un dolor de cabeza para no solo las víctimas, sino para ustedes mismos. Realmente, ¿qué te gustaría que ocurriera, Marta?
Sí, justo cuando mencionaba lo de Venezuela y Nicaragua, me refería específicamente a la persecución y criminalización del movimiento de derechos humanos, ¿no? Más allá de esos intereses económicos que puedan existir con el gobierno norteamericano y esas supuestas aperturas económicas, me refiero justamente a lo interno, la persecución de las pocas voces que quedamos acá, pues documentando y denunciando la situación de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué quisiera? Pues creo que es fundamental, que es básico, yo quiero justicia y yo quiero libertad, fundamentalmente, pero sabemos que para que haya justicia en Venezuela y para que recuperemos la libertad, pues tiene que ocurrir ese cambio de sistema político y pues ya Daniel nos decía pues que resultara utópico imaginarlo en los próximos meses, en el próximo año, por cómo estamos viendo cómo se está consolidando, al contrario, el régimen venezolano.
Les agradezco de verdad a ustedes, se ha terminado el tiempo, así que hasta una próxima oportunidad.